Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos y qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida.
Estoy emocionada y como decía Danilo, no sé si a alguien más le tocó, pero... pues hace dos semanas que estuvimos viendo el tema, yo así, sí, Señor, ayúdame a identificar más mis ídolos, exponlos, yo quiero un jardín de adoración, y me encanta cómo Dios se toma muy en serio nuestras oraciones, y fue con mucha intencionalidad a trabajar conmigo estas dos semanas. Les voy a contar así brevemente dos de los ejemplos de las pruebas por las que Dios creo me pasó para ir trabajando con lo que Él está hablándonos como iglesia. La verdad estoy segura de que es algo que está haciendo en nosotros de forma individual y grupal. Estamos cantando constantemente: ven y toma tu lugar, y eso es decir, Dios toma el primer lugar, y para que Él tome el primer lugar es un proceso de ir quitando todo aquello que está constantemente queriendo tomar el lugar que le pertenece solamente a Dios. Entonces, la primera de ellas fue que fuimos el fin de semana pasado a Houston, algunos ya saben. Fuimos a vacunarnos, pero dentro de ese tiempo se dio la oportunidad de estar con una iglesia amiga, bien hermosos, y estuvimos ahí compartiendo el tiempo de adoración con ellos. Y al finalizar, antes de despedirnos, pues nos honraron de una forma bien especial con una ofrenda, que nosotros, la verdad, no íbamos con mentalidad de eso, sino era realmente ir a servir. Pero nos honraron con esa ofrenda y estábamos bien emocionados, así, ¿no? Y entonces, pues el sobrecito, me acuerdo que era rosa, fucsia, así de que... quemaba el ojo, pero ahí estaba, no había cómo descuidarlo. Y ya regresamos a Monterrey 2 días después, 3 días, y le digo a Dan de que hay que guardar nuestras cartillas de vacunación y todos los documentos, el sobre, la caja fuerte. Y ya digo, sí, déjame lo hago porque lo traía en su mochila, y de repente el sobre, ¿dónde está el sobre? Y yo, el sobre, rosa, mi amor, era rosa mexicano, el que no está el sobre. Y me acuerdo que en un momento me quedé así y empezó la mente de Majo natural a llenarse de ansiedad y pensar en mil cosas, hacer cálculos, cuentas, de que con ese sobre pudimos haber pagado parte de la maternidad. Y entonces no sé qué, me fui al cuarto, o sea, dije, no puedo ver a mi Lori. Me fui al cuarto porque dije, no sé qué soy capaz, voy a empezar a echar culpas, truenos, se nos quedó en el Airbnb el sobre. Pero ahí en ese momento venía fresco todavía el mensaje y lo que Dios estaba haciendo, y entre mi carne y el espíritu hubo una lucha, y ganó el espíritu, y me senté y empecé a adorar, y dije, voy a cultivar ahorita el jardín de la adoración. Dije, Dios, tú eres mi Dios, el dinero no es mi Dios, yo no sirvo al dinero, y todo va a estar bien, y esto no me va a robar mi paz, y tú sigues siendo Dios, y yo no voy a ponerme en contra de mi esposo, o a culpar. Y empecé a adorar y empecé a cantar, y en verdad experimenté una paz. Y entonces Danilo ya se esperaba todo de mí, de que iba a regresar así como Shrek, y llegué, amor, tranquilo, todo va a estar bien, el Señor es fiel, él es bueno. Y dijo, y esta que se tomó, ¿qué le pasó? El embarazo ya le está volviendo loca. Y bueno, para terminar la historia, al final sobre del Airbnb, muy buena onda, nos escribió y nos lo pudieron regresar y todo. Pero el caso es que ese fue el primero dentro de muchas de las pruebas con las que Dios está trayendo evidencia en nuestro corazón de estos ídolos y de estas cosas que nos roban de poder adorarlo. Y el segundo de ellos, la segunda de las pruebas, esa sí no la pasé bien, esa sí, sí no la pasé bien, pero el Señor es bueno. Resulta que este mensaje que les voy a compartir el día de hoy lo preparé para compartirlo hace unas 3 semanas en un congreso de mujeres. Y esto del baby brain y del embarazo, y es real. Yo dije, no, es cierto, están exagerando. No, sí, traigo la mente así más dispersa que nunca en mi vida, yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces, para preparar ese mensaje me costó, Dani lo sabe, horas y horas, días, desvelos, no lograba, se les dice, es que no logro terminar, es que no logro aterrizar tantas bolas en mi cabeza. Y ya por fin terminé y lo di, y yo estaba bien segura con mis notas perfectas que llevaba así días trabajándolas. Entonces hace 3 días dije, bueno, voy a empezar a repasarlas para dar hoy el mensaje que David me pidió. Y yo, y mis notas, y mis notas, y mis notas, y no estaban mis notas. Y resulta que por un descuido mi esposo las había borrado. Las había borrado. Y ahí sí me salí del departamento echando rayos por la gente. ¿Cómo todo mi trabajo, mi esfuerzo, mi sudor, lo que me costó? Yo no voy a predicar el domingo, yo no vuelvo a predicar en la vida, nunca más, ya desisto, así. Pero ahí está otra vez Dios mostrando otro ídolo en donde pongo mi seguridad, que es uno era el dinero, otro es el trabajo y mi esfuerzo. Y en ese sí no pudo ser solo el Espíritu, tuve que hablarle a Jessica, mi pastora, y desahogarme con ella. Y en medio de eso me dijo, Majo, date cuenta que Dios está tumbando cosas en tu corazón para que aprendas a descansar en Él, y aprendas a descansar en que, aun cuando no tienes tus notas perfectas, Él va a orar y el mensaje viene de Él. Y la verdad, en eso estoy descansada hoy. Ayer en la noche no dormí más que 3 horas porque el bebé decidió patearme toda la noche. Yo no sé por qué decidió hoy, pero sigue siendo Dios tratando con nosotros. Entonces, tal vez han pasado por algunas de estas cosas cada uno de ustedes y sepan que es Dios obrando, que es Dios trayendo estos nuevos jardines, propiciándolos, porque Él es digno de nuestra adoración y nuestro propósito de vida, como cantamos ahorita, es para adorarlo a Él, y ahí encontramos nuestra plenitud y nuestra satisfacción y la vida plena que tiene para nosotros. Entonces, el día de hoy el mensaje se llama Cultivando la Quietud, y creo que es algo que, bueno, es algo que Dios ha estado hablando a lo largo de todo el año de pandemia sobre mi vida y ha seguido haciendo. Entonces, me acompañan rapidísimo nada más a orar para que mi mente no me falle y pueda el Espíritu Santo transmitir este mensaje. Dios, hoy te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque realmente vemos cómo estás obrando en nuestras vidas, y hoy oramos con valentía diciéndote, sigue obrando, Señor, sigue trabajando en mi corazón, sigue cultivando tu jardín en mi vida, porque tú eres digno de mi adoración y yo quiero vivir para la alabanza de tu gloria, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Muy bien. Pues para algunos, que la mayoría que me conocen muy, muy bien, y no les va a ser sorpresivo que les cuente esto, pero tal vez otros que no me conocen tanto y ya me ven en una etapa más tranquila, pues les doy el anticipo de que, o más bien les comparto el contexto de que en lo general he sido siempre muy acelerada, y por eso me asusta que este bebé no duerme, porque dije, digo, tal vez trae la herencia de la madre. Pero me acordaba hace poco, ya cumplimos el año de regresar de Chihuahua, pero me acordaba que mi mamá me marcaba al menos una vez por semana a preguntarme cómo estaba, y preguntas normales, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo va tu semana? Lo que yo normalmente le contestaba, pues bien, mamá, bien ocupada, la verdad. De hecho, ahorita voy para allá y ahorita nos toca esto y ahorita llega no sé quién más. Y pues sí, bien ocupada. Y luego en otras ocasiones ya me abrió un poquito más y tenía más tiempo. La verdad, me siento bien cargada, traemos muchas cosas, hasta un poco cansada, drenada. Y en una de esas llamadas, probablemente tú no te acuerdas, mamá, pero me dijiste, ay, hija, como que eso ya es lo normal de tus semanas, ¿no? Como que ya siempre me contestas lo mismo, que estás igual. Y sí me dejó pensando un momento y dije, ay, ¿será? O sea, sí, ya parezco como disco rayado de que siempre estoy muy ocupada y siempre estoy muy cansada. Pero nada más fue un momento que me quedé pensando en eso y no fue suficiente como para que hiciera algún tipo de cambio en mi vida, porque la verdad ya llevaba años y años, más de 6 años acostumbrada a andar a la carrera, acostumbrada a una vida muy, muy acelerada y muy ajetreada. Y también a la vez estaba ya acostumbrada a una vida en donde había constantes etapas de cansancio, de sentirme desanimada, de sentirme como, sí, sin realmente un ánimo, principalmente en cuanto a mi relación con Dios y mi relacionar con otros. Pero ya yo decía, pues es parte, ¿no? Es parte de, pues, de la vida, de ser adulto, de esto se trata. Había constantes etapas de falta de ánimo, de buscar a Dios, de orar, de leer, de querer estar fuera de lo público, con una relación con Dios. Y también, por ejemplo, lo veía principalmente con mi esposo. Me decía, te siento desconectada, pero era, pues es que ahorita estoy cansada, y era como mi justificación. Pero pues llega el encierro obligado y fue una pausa obligada que comenzó el año pasado que detuvo mi ritmo de vida y creo que el de muchos de nosotros. Empezó a cancelar toda la agenda, todo lo que teníamos, todo lo que yo estaba ya como visionando para el año. Francis Chan lo pone como que de repente Dios trajo un apagón a todas nuestras caminadoras, nuestras máquinas en las que estamos corre, y de repente todas se apagaron y la ansiedad de ¿cómo la prendo? ¿Y cómo le sigo? Y de repente se apagó. Pero realmente fue comenzar un proceso de entender algo que Dios quería hacer en mi vida y la libertad que quería traer de algo a lo que yo ya estaba muy acostumbrada. Pero Danilo sabe que fue cuestión de tiempo aún en pandemia para que mi naturaleza y mi tendencia a la acelere no fuera limitado porque no podía salir, sino que desde mi departamento yo empecé a ser acelerada otra vez y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y otra vez con agenda saturada, pero aún en medio de ello el Señor fue fiel e intervino y ahorita quiero compartirles un poco de cómo fue esa intervención y cómo la veo también representada en la Biblia y cómo veo que es algo que Dios está haciendo con su iglesia y ha estado queriendo hacer y la importancia de entender el por qué, porque su corazón para con nosotros es que podamos vivir la vida que Él tiene para nosotros y a veces nos acostumbramos a una vida que no es así. Entonces, el día de hoy quiero que vamos a estar leyendo un poco sobre el libro de Éxodo, entonces si tienen por ahí sus Biblias, la pueden abrir en Éxodo, vamos a estar leyendo algunos versículos de los distintos capítulos. Este año comencé leyendo el Antiguo Testamento y Éxodo fue uno de los libros que sí logré terminar a tiempo. Y Éxodo, su nombre significa, Éxodo significa salida, la salida, porque habla muy específicamente, el enfoque está en la salida que Dios trae al pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Entonces muchos aquí conocemos la historia, pero como sea la voy a ir un poco resumiendo, contextualizando lo que está sucediendo. Empieza el libro de Éxodo con el pueblo de Israel, que representa pues el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a Dios, que es llamado a una relación con Dios. Y el pueblo de Israel está en Egipto y está en paz, todo está bien porque conocemos la historia de José, que llegaron en paz, José tenía autoridad, pero de repente pasa el tiempo y cambian las cosas. Y algo importante que yo he entendido y que me emociona mucho de leer el Antiguo Testamento es que no son historias como separadas entre sí, sino que todas ellas traen, son señales y apuntan a la historia más importante, que es la historia de redención y la historia que nos incluye a ti y a mí. Entonces por eso podemos aprender mucho de las historias del Antiguo Testamento. Pero Egipto, por su lado, vemos Israel, que es el pueblo de Dios y habla de las personas que son llamadas a comunión con Dios y adoración a Dios, pero luego vemos Egipto, y Egipto es un lugar demográfico, pero que tiene una importancia muy importante durante la Biblia, porque representa una ideología, más que solo un lugar, representa una cultura contraria a la cultura del reino de Dios, representa una ideología de mucha idolatría, hablando de idolatría, como el domingo pasado, de muchos ídolos, habla de una cultura que tendía a ser hostil, que tendía a la violencia, algo contrario al reino de Dios y a la voluntad de Dios y también con mucho orgullo y con mucha prepotencia como país. Entonces pasa el tiempo y llega un nuevo faraón a Egipto, y eso lo pueden leer ahí en Éxodo, que ya no conocía a José, y entonces este faraón se encuentra amenazado porque el pueblo de Israel, de haber sido una pequeña familia que llegó, de repente ya era una gran familia, habían crecido y se habían multiplicado. Y entonces ese crecimiento del pueblo de Israel incomoda al faraón y le hace decir, no, ellos se van a rebelar contra nosotros y entonces nosotros tenemos que someterlos, y empieza a cambiar la situación para Israel. Y vemos en Éxodo 1, versículo 11, y hoy traigo la versión, ¿qué versión tenemos allá, Dan? ¿La NTV? ¿BI? Ah, traje la NBI, perdón, pero si no tienen NBI y se pueden confundir, podemos leerlo acá. Y dice así, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Ok, entonces como respuesta al crecimiento de Israel, faraón impone una carga de trabajo a nivel que los hace esclavos. Y es ahí donde pasa Israel a ser un pueblo esclavo. La respuesta del La ideología de Egipto fue poner al pueblo a trabajar de una manera muy opresora para que dejara de haber vida. Entonces, los hombres estaban tan cansados que no llegaban a estar con sus familias. Y por otro lado, también sale otro edicto que era, y si nacen y si alguien llega a poder tener hijos en medio de esta opresión, vamos a tomar a los varones y los vamos a echar al río Nilo y vamos a terminar con sus vidas. Entonces, fueron edictos sumamente fuertes a los que tal vez tú y yo no estamos acostumbrados y decimos, ay, bueno, cosas que pasan hace miles de años, pero mientras meditaba me daba cuenta cómo este sistema, aun cuando es distinta la manera en la que se propone, sigue siendo algo que nos está constantemente buscando oprimir, que sigue vigente entre nosotros. Los patrones de Egipto se siguen repitiendo en el mundo que nos rodea, porque vivimos en un mundo y en un sistema que aplaude y levanta al más ocupado. Vivimos en un mundo que dice, mientras más ocupado estás, mejor eres, más importante eres, más valor tienes. Mientras más trabajas, más eres. Mientras más carga tienes, más importante eres. Mientras más ocupado estás, más exitoso vas a ser. De acuerdo al mundo, esa es la ideología que nos rodea. Somos lo que hacemos, eres lo que ganas. Cuando la cultura de Dios es totalmente diferente, que es, eres lo que yo digo que eres. Y esto es algo que viene desde que somos pequeños. Yo me doy cuenta que empiezo a sentir esa presión sobre mi hijo que todavía no ha nacido. De que, ¿y cuántas veces patea? ¿Y cómo vas a tenerlo? ¿Y en qué momento estás pensando que la alimentación tal o la alimentación cual? ¿Y al rato ya voy a estar? ¿Y cuándo lo vas a meter al kinder? ¿Y cómo vas a ser el primer lugar? ¿Y cuándo vas a estar en la prepa? ¿Y cuando trabajes? ¿Y cuando la carrera? Y todo es, ¿cómo puedo hacer más, estar más consumido para poder así ser mejor? Y son tantas las frases a las que ya nos hemos acostumbrado, y ayer las platicábamos con Mari y Mari que estaban ahí y me van a ayudar a poder completarlas, pero camarón que se duerme, pues que se lo lleva la corriente, o el que no tranza, pues no avanza. Entonces es mejor transar y para avanzar, porque es más importante avanzar, que no importa el que te trances, ¿no? Y pues esa canción también, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, no sé qué dice una mexicana, pero ya la canta toda y se le va la onda. Pero sí, tú no quieres ser de los que se quedan atrás, es lo peor que te pueda suceder, el detenerte es lo peor que pueda suceder. Y este sistema y esta cultura y esta ideología termina y atenta constantemente contra nuestra relación vertical con Dios, pero también contra las relaciones horizontales. Ya, no, los papás tienen que trabajar, así que mete al niño a estar sumamente ocupado y está bien porque va a ser muy exitoso en cosas, pero luego ya ni siquiera hay interacción familiar unos con otros, porque todos estamos muy parecidos a la situación de Israel, cargados, cansados, consumidos por una agenda impuesta que nos ha hecho creer que si no hacemos, no somos. Nos impide vivir los dos mandamientos más importantes, porque los mandamientos más importantes son amar al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amar al prójimo como Él nos ha amado. Pero es imposible amar a Dios con todo, porque llegamos drenados de todo. Ya no tengo fuerza, ya no tengo mente, ya no tengo corazón, ya no tengo nada, porque se lo he tenido que dar a todo. Y cuando llego ante Dios es, no tengo nada, no puedo conectar con Dios y no puedo conectar con otros porque estoy totalmente drenado. Entonces, continuando con la historia, ¿qué hace el pueblo ante esto y qué hace el Señor? Bueno, conocemos que ante esta opresión que estaban experimentando de esclavitud, el pueblo clama a Dios y piden a Dios, reconocen la necesidad que tienen de una intervención divina. Y Dios responde e interviene de una forma muy especial, rescatando y eligiendo a un niño que debió haber muerto en el río Nilo, que es Moisés, para levantarlo como un libertador para el pueblo, para su pueblo. Y vamos a leer Éxodo 3, versículo 7. Y dice así: pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Y yo ahorita lo pensé, que para llevarlos un nuevo jardín, para llevarlos un nuevo jardín de libertad, para llevarlos un nuevo lugar. Y el deseo del corazón de Dios lo vemos en Éxodo 5, versículo 1, que es cuando cuando ya Moisés obedece a esto, que al plan de Dios para su pueblo, se presenta ante Faraón y le dice lo siguiente, Moisés a Faraón. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Deja ir a mi pueblo para que pueda adorarme. Yo estoy llamando, Dios está llamando a su pueblo de la esclavitud a una vida de libertad y de adoración. Entonces, ¿qué sucede? Faraón dice, bueno, pues sí, qué buena idea, dale, váyanse, adiós, nos vemos. No, claro que no, conocemos también la historia. Pero es muy interesante ver la respuesta de Faraón ante el deseo de Dios de que su pueblo fuera libre para adorarlo, ante el deseo de Dios de llevarnos a un nuevo jardín. ¿Cuál es la respuesta de Faraón, del sistema? Pensemos que también es del sistema. Y dice Éxodo 5, versículos 6 al 8. El mismo día, ese día que se presentó Moisés ante Faraón a pedirle que dejara ir al pueblo para adorar, ese mismo día el Faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, vean, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo, no les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Señor. Ahí la voz, yo me la invito. Impónganles tareas más pesadas. ¿Y luego qué dice? Ah, no, todavía no estamos ahí. Vamos a esperar. Esto es así como de los más importantes, y si no se los le vaya. Impónganles tareas más pesadas, y que dice, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Mientras el Espíritu de Dios, Dios está queriendo obrar para traer libertad y despertar la adoración del pueblo, Egipto dice, pónganles más carga, son unos flojos, no van a descansar, y manténganlos más ocupados. Pónganles más carga. Y yo he visto cómo esto, tenemos que ver que esto es más allá de algo humano y natural, es una guerra espiritual. El enemigo odia el crecimiento de la iglesia y del cuerpo de Cristo, así como Egipto odiaba el crecimiento de Israel, y el enemigo odia que adoremos a Dios y que Él tome su lugar, porque cuando Él toma su lugar, las cosas a nuestro alrededor cambian, el reino se establece y que empiezan a suceder las cosas que vemos sucediendo, por ejemplo, en el libro de los Hechos. La agenda del diablo y del enemigo y del sistema es mantenernos cargados y ocupados para que no podamos vivir el deseo del corazón de Dios y su propósito que tenemos como iglesia. Y yo lo he visto de formas tan cotidianas en mi vida, y tal vez te puedas identificar, como que por fin logro de tener cosas para obtener un tiempo de lectura o de oración, y de repente la llamada, el mensaje, la notificación, alguien toca y ¡ay! ¿Por qué todo está en contra de que yo pueda adorar a Dios y disfrutar de su presencia? Y es algo que también veo que se infiltra un poco en la iglesia, de hacernos creer que la adoración es el servicio, pero la adoración y la comunión con Dios no es igual a servicio. Servicio es una respuesta a adorar y a conocer a Dios. Pero el mantenernos ocupados en las manos no quiere decir que nuestro corazón realmente está teniendo una relación y un relacionar con Dios. Entonces, si estamos, vamos continuando, si usted me explica. El diablo y el mundo nos quiere mantener ocupados en todo menos en Cristo, en lo que sea, no importa, no tiene que ser cosas malas, pero en lo que sea con que no sea Cristo. Y continuamos con la historia en Éxodo, y se las voy a resumir porque son muchos capítulos los que van después de esto. Entonces sabemos que ante esto Dios viene, trae juicio, empiezan a venir plagas sobre Egipto, y el corazón de Faraón sigue endurecido y necio, y no los voy a dejar ir, no importa lo que estaba sucediendo, hasta que ya llega una última plaga, que es la de la muerte de los primogénitos. Y ahí sí, el Faraón, ante su luto y el dolor, dice, ya váyanse, básicamente se agarran sus cosas, lárguense de aquí, ya váyanse. Día siguiente, pues los del pueblo de Israel agarran sus cosas y empiezan a caminar, así como me los imagino. Es real esto que está sucediendo, estamos realmente caminando a la libertad y no están haciendo nada por detenernos, no hubo una guerra en medio de esto, de nuestra parte, para poder ser libres. Y van caminando, y entonces vemos en la Biblia que se detienen frente al Mar Rojo y están acampando ahí. Y Egipto y el sistema es muy necio, no nos deja ir tan fácilmente. Y entonces vemos que de repente el faraón otra vez se le bota la canija y dice, ¿cómo es que los dejamos ir? Vamos por ellos, y manda un ejército completo para ir y traer a Israel de vuelta a la esclavitud. Entonces, en la historia vemos que los vienen persiguiendo, y los israelitas se dan cuenta de esto y evidencia que llevaban mucho tiempo desconectados de Dios, porque en vez de decir, el Dios que ha hecho todas estas plagas, ha traído todo este juicio, está con nosotros, no, todo va a estar bien, empiezan a temblar de miedo y a dudar y a quejarse contra Dios, ¿para qué nos sacaste? Y básicamente a decir, hay que rendirnos otra vez al sistema porque el sistema es más fuerte que nosotros. Había una falta todavía de conocer a Dios, y es por eso que Dios anhelaba poder traer libertad sobre ellos. Y entonces, en medio de su debilidad y de su decir, vamos a rendirnos otra vez a los egipcios, el Señor habla algo sumamente importante, que es el clímax de lo que quiero compartir el día de hoy y que habló también sobre mi vida. Y es Éxodo 14, versículos 13 y 14, y dice así, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y que dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ustedes quédense quietos. Cuando la respuesta humana podría ser ríndete, pelea, huye, ponte a nadar en el mar, no sé. Dios dijo, en medio de esto, quédate quieto. Quédense quietos. Hay un salmo que ha sido un salmo que ha resonado mucho en nuestros corazones últimamente, en medio de nuestras luchas, en medio de este proceso que Dios está trayendo a nosotros de sacarnos de algo de lo que estábamos acostumbrados, a la vida de plenitud que Él tiene. Y es el Salmo 46:10 que dice justamente lo mismo. Salmo 46:10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Mientras el sistema del mundo nos dice, mantente ocupado, Dios nos está diciendo, quédate quieto. Contrario. Y qué difícil, y lo hablo en mi persona, qué difícil es para mí aprender y obedecer esta indicación del Señor de quedarme quieta. No sé, tengo que reconocer que en mi naturaleza ya no sé quedarme quieta, soy adicta a estar ocupada, al trabajo, a la distracción, pero no sé realmente obedecer el quedarme quieta para reconocer a Dios. Pero este es el inicio de la libertad que Dios está queriendo traer a cada uno de nosotros y a su iglesia. ¿Por qué necesitamos quedarnos quietos? Porque es en la quietud que vamos a poder ver a Dios. Sin quietud no vamos a poder ver a Dios. Sin quietud no vamos a poder ver a Dios obrar las cosas que nosotros no podemos obrar. Y verlo es el inicio de esta vida, como digo, de libertad y de disfrutar. El ver a Dios es el inicio de una vida de adoración, como estaba hablando Danilo hace unas semanas. Porque la adoración es una respuesta a quien Dios es. No es algo que nosotros podemos forzar, sino que la adoración es responder a lo que vemos de quien Él es. Y Dan, no sé si me quieras acompañar. Aquí estamos un poco de todólogos todavía. Pero aquí puse músicos. Pasan músicos. ¿Quién es músico aquí? ¿Qué pasa el teclado?
Ah, no, el teclado.
Ay, sí, bueno. Músico, pastor, el que está poniendo las letras y todo, ¿qué pasa? Algo que me fascina de la Biblia, yo creo que lo decía al principio, es que esta contiene muchos tipos y sombras. Y el leer el Antiguo Testamento buscando sombras de la cruz ha sido algo que ha cambiado mi acercamiento a la Biblia. Y en esta historia que estamos leyendo y que muchos conocemos, la de Éxodo, no es la excepción. Y quiero que volvamos otra vez al momento en el que está Israel frente al mar. Dios les dice a través de Moisés, quédense quietos mientras el ejército de Egipto los está persiguiendo. Y entonces ellos se quedan quietos y obedecen en fe. Con su poca fe obedecen y se quedan ahí quietos. Y mientras están en esta quietud, ven cómo enfrente de ellos se empieza a levantar el brazo de Moisés con una vara de madera. Y al ver cómo se levantaba esa vara de madera, empiezan a ver lo sobrenatural suceder, que es que el mar rojo empieza abrirse de par en par, como quien abre una cortina en la mañana. El Mar Rojo se empieza a abrir mientras esa vara está ahí levantada. Y entonces el pueblo empieza a caminar. Dice la Biblia que no empezaron a correr histéricos, sino que empiezan a caminar sobre lo que Dios estaba haciendo, sobre el milagro. Y me imagino al último abuelito que estaba pasando con el esfuerzo de caminar, pero todo tranquilo. Terminan de pasar todo el Mar Rojo y obviamente el pueblo de Egipto con su necedad se mete también a caminar y a correr histéricos para intentar alcanzar al pueblo, pero hay una enorme columna que Dios puso para protegerlos y separarlos. Cuando terminan de cruzar, otra vez el pueblo ve cómo se levanta esa vara frente a ellos y el mar se cierra, trayendo fin a quienes los perseguían. Y en ese momento explota una fiesta de alabanza y adoración como probablemente no habían tenido en mucho tiempo por la cantidad de trabajo y ocupación que tenían, porque acababan de ver a Dios. Pero la antesala para ver a Dios obrar y traer victoria sobre sus enemigos, sobre su esclavitud, fue quedarse quietos. Quédate quieto. ¿Y qué representa esta vara? ¿Qué creen que representa esta vara en esta historia? Esta vara es una sombra de la cruz. Cuando nos quedamos quietos, ese es el evangelio, que cuando nos damos cuenta que no podemos, que somos esclavos a nuestra naturaleza, a nuestro pecado, a nuestra tendencia, nos quedamos quietos y vemos la cruz de Cristo levantarse y vemos a Jesús tomando nuestro lugar, haciendo lo que era imposible para nosotros, venciendo la muerte, venciendo el pecado, y entonces es que obtenemos la salvación que jamás habríamos podido obtener. La vara es la cruz que se levanta y abre el mar que no podíamos abrir para poder experimentar una vida de libertad que Él compró con su sangre, con el valor de su sangre. Y a la vez la vara es esa vara que se levantó diciendo consumado está, y cerró el mar y terminó con todo aquello que nos puede oprimir o nos quiere oprimir. La victoria ya fue ganada en el madero. Solamente nos es necesario constantemente aquietarnos y recordar esa realidad. Yo soy libre y yo tengo la libertad que Cristo compró por mí en esa cruz, y yo soy llamado a una vida de plenitud, a un nuevo jardín, a un lugar donde fluye leche y miel, que no solo es algo físico, sino que es algo de deleite. No nos podemos acostumbrar como yo me acostumbré a. Es normal estar en desánimo, es normal tener apatía a Dios, es normal tener apatía a la iglesia. Eso habla de que probablemente no estamos en este nuevo jardín al que Dios nos ha llamado. La cruz es el inicio, pero también la cruz, esa vara, es lo que nos mantiene permaneciendo en el milagro. Y vivir una vida de descanso en un mundo como este es un milagro. Es imposible. Nadie sabe ya lo que es descansar porque no te deja, pero el caminar en medio del mar es algo que también podemos hacer a través de mantenernos en la cruz. Por eso Jesús no solamente es aquel que murió en la cruz, sino que, como dice Mateo 16, nos dice: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme y experimentar esta vida que yo vivo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y quiero ver algo bien práctico que he entendido, porque a veces vemos como que sí, la cruz, pero ¿cómo vivo la cruz día a día? Bueno, en mi vida la cruz ha sido aprender a pararme, a detenerme, a decir no a todas mis agendas, a decir no a todo el bombardeo de mi mente y de todas las cosas y planes e ideas y pensamientos y preocupaciones, y detenerme, callar todo lo de afuera, lo de adentro, para contemplar a Dios, contemplar a Cristo, contemplar sus promesas, contemplar su obra. Y entonces las cosas empiezan a ser nuevas. La cruz se ve día a día al aprender a negarnos a todo este ritmo y a quitar nuestro espíritu y verlo a Él orar. La quietud es la antesala a la victoria que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Cada quien tiene un mar rojo distinto enfrente. En ese momento era ese mar rojo, en la cruz Jesús se mantuvo quieto, en la cruz Él, Dios, siendo Dios, se mantuvo quieto con sus brazos extendidos y ganó la mayor de las victorias que ha habido y habrá jamás. Pero sigue siendo lo mismo, la actitud es antesala para ver la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Y tal vez algunos ya conocen nuestro testimonio, pero la actitud es la antesala para la vida también, y lo fue para nosotros. El año pasado esto fue lo que Dios estuvo hablando a nuestro corazón: aprende a descansar, aprende a deleitarte en mí, aprende a quietar tu espíritu.
conocerme. Y cuando después de tanta necedad de mi parte, entendí y empecé a vivirlo, fue que tan solo unas semanas después que el Señor me dijo, detente ya, yo dije, ya Señor, me detengo. Que Dios hizo lo imposible posible y tuvimos el resultado, o sea, recibimos la sorpresa de que estábamos embarazadas. Fue el mar abierto frente a nuestros ojos mientras nosotros aprendimos a deleitarnos en Dios y a descansar en Él. Y sabes, la historia de Israel la conocemos muchos, pero no, el problema principal no solo fue sacarlos de Egipto, sino fue sacar a Egipto de ellos. Porque ellos aún en el desierto recordaban y decían, ¡ay, me acuerdo en Egipto! ¡Ay, me acuerdo cuando en Egipto! Y lo más difícil es sacar Egipto de nosotros. Estamos muy aferrados a él, porque nos hemos creído que nuestro valor se encuentra en lo que hacemos. Pero Dios quiere que aprendamos a encontrar nuestro valor en lo que Él dice que somos. Y eso solo vamos a aprenderlo al aprender a callarnos, a detenernos y escucharlo, a verlo en la palabra, a meditar en él, a contemplarlo en la naturaleza que nos rodea, que aunque nos están acabando los montes, todavía hay muchas montañas en nuestra ciudad. Para mí ha sido aprender a salir y caminar, no correr, y verlo y meditar en él. Y puedo decirte que ha sido algo que ha cambiado mi vida, y que yo sé que Dios me preparó para no traer a mi hijo a un sistema equivocado, no traer a mi hijo a un sistema acelerado de quiero que crezcas, quiero que seas el mejor, quiero que, porque esa es mi tendencia. Quiero traer a mi hijo a un sistema, a un ambiente y a un nuevo jardín de descanso, de paz, donde sepa que no es lo que hace, sino lo que Dios ha dicho que es desde el principio, y es lo que Él quiere hacer con nosotros también. Entonces, Dios anhela a Iglesia llevarnos a experimentar el milagro de libertad para que lo volvamos a adorar. Ya se nos hace, y esta semana hablábamos, ya se nos hace tan raro el adorar a Dios más allá de tres canciones. Ay, no, es mucho tiempo, más de tres canciones. Cuando antes, yo me acuerdo que de joven, no nos importaba cuánto tiempo podíamos estar cantando, no nos importaba. Mi papá a veces tenía que llegar en las pijamadas que tenía con amigas y decirnos, oigan, ya, por favor, dámense. Hacen mucho ruido, están cantando mucho. Pero eso es lo que Dios nos está queriendo llevar y más allá, de ello. Entonces, ¿qué les parece si oramos para ir terminando con esto? Y como les digo, el Mar Rojo que se abrió fue un evento, pero fue el inicio de un proceso. Y yo sé que hoy tal vez algunos esto está cayendo por primera vez a sus mentes, así como a mí me cayó por primera vez en ese mes de octubre, en el que Dios habló este mensaje fuertemente a mi vida y empecé un proceso. Pero el inicio sigue siendo el aquietarnos, y hoy puede ser un momento de aquietarnos y reconocer al Señor, aquietar nuestra mente y poder permitirnos ver como el pueblo de Israel vio esa cruz, la cruz de Cristo, que es suficiente, porque consumado está, porque la muerte fue vencida, porque nuestra tendencia pecaminosa, nuestra carne, nuestras debilidades, inseguridades fueron vencidas, porque en esa cruz tenemos una nueva vida, una nueva identidad, porque en esa cruz somos llamados hijos amados en quien Dios se complace. Cuando entendemos eso, todo cesa, todo se tranquiliza, lo que nos persigue se ahoga, y solamente queda responder y adorar, porque Cristo es suficiente y Él lo ha hecho ya todo. Y Dios, hoy nos aquietamos aquí en obediencia a ti. Reconocemos que te necesitamos, así como el pueblo de Israel reconoció su necesidad de ti en la esclavitud. Dios, hoy reconocemos que te necesitamos, que podemos tener esta tendencia tan fácil a estar lejos de vivir la vida que tú tienes, a estar atados a un sistema de ocupación y de carga. Señor, reconocemos que estamos cansados, muchos de nosotros, y cargados, pero también escuchamos tu voz que dice, vengan a mí todos que están cansados y cargados, que yo los quiero hacer descansar. Dios, tu deseo para nosotros es llevarnos a descansar, y en el descanso y en el descansar en ti, en tu amor, en tu gracia, es que nuestro corazón comenzará nuevamente a reverdecer en adoración. que nuestra pasión por ti empezará nuevamente a aparecer, a suceder. Es que el ánimo por vivir, Señor, por convivir los unos con los otros será una realidad otra vez. Y Dios, tú estás haciendo un nuevo jardín de cada uno de nosotros y lo vemos. Y hoy te pedimos perdón porque no hemos parado nuestro ritmo para verte, para reconocerte. Y te pedimos, enséñanos, Dios, enséñanos a estar quietos. Enséñame, Señor, a buscarte. Enséñame a detenerme para verte. Porque yo no puedo abrir el mar, pero tú sí lo puedes hacer. Oro por libertad, Señor, en tu nombre. Y porque pueda iniciar en cada uno de nosotros una nueva temporada que sea ya eterna de adorarte a ti, de verte a ti, de deleitarnos en tu presencia, en tu palabra, en tu persona, Señor. Tú eres nuestro proveedor sobre aquellos que se sienten atados al sistema por temor a falta de economía. Señor, yo te pido que te reveles como el Dios proveedor, que cuida de las aves, que viste a las flores. Señor, tú eres el Dios que nos sustenta, tú eres el Dios que no nos va a abandonar. Dios, no importa la crisis que pueda haber alrededor de nosotros, tú eres el Dios que nos sustenta y es fiel. Y en cada una de las áreas, Señor, que nos puedan estar manteniendo atados, a mantenernos ocupados y ajenos a ti, pido que tú te reveles, Señor, como quien tú eres.